Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Y me encuentro en línea con Darío Adames, baterista, quien ahorita en este momento se encuentra en la ciudad de Miami, baterista de Zapato 3. Y yo lo veo en video y se encuentra en sus manos con el bajo de Fernando Battoni. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días.
Bien, Humberto, bien, gracias. Sí, es correcto. Este es el bajito, el bajo Fender blanco de Fernando, que la última vez que estuvimos de gira lo dejó acá y yo soy el guardián protector de este maravilloso instrumento.
El guardián protector de ese bajo que tantas notas ha tocado y que de canciones que forman parte del ideario cultural venezolano, latinoamericano, del rock en español, además. Darío, que sé que en estos momentos, bueno, ya por redes se ha anunciado una serie de presentaciones de Zapato 3 y hay varias cosas ahí en la agenda de ustedes, ¿no?
Sí, correcto. Estamos realmente sorprendidos y emocionados porque digamos que una de las cosas que más nos motiva a nosotros como a músicos o como artistas es ver que la gente está respondiendo al esfuerzo que se está haciendo, ¿no? El año pasado y antepasado hicimos una gira que se llamó el Requiem Tour, honor a Diego Márquez, hermano fallecido, original baterista de Zapato, y pues lo hicimos con mucho cariño. Fue una gira muy emotiva, logramos hacer muchos registros de ella, de los cuales está un disco, pudimos hacer un disco que estuvo grabado en el Teresa Carreño, y eso hoy en día digamos que limpió un poco esa incertidumbre que generó la pérdida de Diego con la existencia de la banda, ¿no?
Claro.
Digamos que fue definitivamente un antes y un después, pero que con lo que hicimos el año pasado, pues ahorita da pie a nuevos conciertos, una nueva cara y una nueva vida para Zapato 3. Y bueno, se está manifestando, los fanáticos lo están manifestando con la compra de los tickets. Apenas anunciamos las fechas, las primeras, y quisimos hacer unas entradas, poner unas entradas a un precio muy económico para los verdaderos fanáticos de la banda, que son los que siempre están pendientes de lo que hacemos, y se agotaron en muy, muy poco. O en menos de una semana logramos subir casi a una tercera etapa de la preventa, ¿no? Lo cual nos da bastante inspiración y nos mantiene contentos para seguir trabajando y seguir haciendo cosas, ¿no? Con zapatos. Y como bien lo dice, pues sí, ahorita viene un tour por Sudamérica y al fin de año por Europa, que es lo que ya está prácticamente, es algo tangible ya, pues.
Hablas muy bien de este registro que se llevó a cabo en el Teresa Carreño, para muchos uno de los conciertos más importantes de la agrupación, así como el que hubo meses antes en la Concha Acústica de Bellomonte, al que tuve la oportunidad de ir. Un reencuentro con una fanaticada leal. Darío, ya vas a cumplir, dentro de unos meses cumples 2 años en la banda como tal, ¿no?
Es correcto.
Ahorita, toda esta experiencia en el camino de tantas tarimas, de compartir en estudios, en ensayos, ¿a qué tú crees que se debe esa lealtad de la fanaticada del Zapato 3?
Bueno, mira, yo creo que cuando las cosas son legítimas, genera como una especie de confort en el que aprecia tu arte, ¿no? En este caso, los fanáticos. Yo siempre digo, yo tengo como mucho respeto a los fanáticos, porque la responsabilidad del fanático en la carrera de un artista es fundamental. Sin embargo, el artista se debe al arte, no al fanático, ¿no? Entonces, que el fanático interactúe o reaccione a lo que uno está creando, realmente crea una sinergia casi divina, ¿no? Y eso es lo que noté con todos estos 2 años de Tarima, que los fanáticos de Zapatos son gente muy leal, como bien lo dice, gente que está muy, que vive la música de Zapato 3, que vive la energía de estas canciones en su vida y en su día a día, y con mucho respeto y con mucho cariño lo atesoran, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene esto, pues, que es esa interacción o esa conexión de lo que nace de ideas musicales a convertirse en canciones que han durado por generaciones, ¿no?
Claro. Mira, Darío, y como me gustaría, siento que toda persona, todo músico que ejecuta un instrumento, le da una personalidad al instrumento, tiene un estilo, ¿no? Uno sabe reconocer, por ejemplo, el guitarrista o esa personalidad que da, en tu caso, un baterista, que es tan importante para marcar el ritmo. ¿Qué consideras tú que cómo fue esa integración a la obra de Zapato 3, que me imagino que son canciones que han estado contigo durante toda tu vida, bien sea como espectador o bien sea como testigo de ese recorrido? ¿Cómo fue encontrarte y aportar lo que eres tú como Darío a cada uno de estos temas al momento de interpretarlos en tarima?
Sí, bueno, fue un proceso muy intenso para mí. O sea, fueron 2 meses de entender desde la perspectiva específicamente de baterista a mi amigo Diego, ¿no? Yo era muy amigo de Diego y habíamos trabajado juntos en muchas producciones musicales, en otros discos, con mis antiguas bandas, Negunagás y Cabaret. Uh-huh. Yo fui muy amigo de Diego, pero nunca desde la perspectiva de viéndolo como baterista de Zapato 3. Yo me enteré tarde que él era el baterista de Zapato 3. Ya teníamos años trabajando y de repente como que, a ver, me di cuenta, ¿no? Entonces, claro, una cosa es haberlo conocido como amigo, como productor, y otra cosa es estudiarlo como baterista, ¿no? Entonces, si bien siempre retumbaban los comentarios de toda la gente que hablaba muy bien sobre su trabajo como baterista, no fue algo de lo cual yo le presté mucha atención. Y cuando me tocó estudiarlo, y además que venía con esa carga emocional debilitada por su desaparición, pues fue una experiencia profunda, ¿no? Realmente, y logré entenderlo como baterista, como músico, lo cual gratamente sorprendido quedé, porque tenía un montón de valores y encuentras, digamos, que ese ADN que tenía él sobre la interpretación del instrumento con esas canciones, ¿no? Sin embargo, como bien dice, uno tiene que pasar el switch como de bueno, ya esto es mío, ya esto lo heredé, ahora tengo la oportunidad de que esto me pertenezca. Entonces, ahí es donde llegó el momento de ser yo con ese material, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que ha marcado un poco la diferencia en esta nueva etapa de Zapato. Es un sonido un poquito más ordenado, un poquito más apretado, más sólido, ¿no? Y creo que eso se siente en los conciertos, se siente, ojo, lo digo porque son los comentarios que recibo, no lo digo porque es algo claro. que uno lo tenga en cuenta, ¿no? Sino que veo que la gente reacciona a ello, y bueno, en este caso me tocó editar y producir este disco en vivo, Zapato 3 2023, que fue grabado en la sala de Río Reina de Teresa Carreño, y ahí pude meterle a lupa a todo lo que está pasando a nivel musical, cómo estamos tocando, etcétera, y de verdad que fue algo muy enriquecedor y que aporta un montón de información que cuando la comparto con los demás ayuda a que las cosas mejoren, ¿no? Entonces creo que eso me hace sentir que se está logrando, que se logró el cometido, y creo que la gente, que es una fanaticada bien inteligente y bien astuta, porque esto es una música que tiene mucha poesía y que tiene mucho arte, y que la gente que lo aprecia entiende lo que está sucediendo, y que lo reconozca también me da bastante alegría.
Darío, en estas giras, esta serie de presentaciones, ¿cuál ha sido tu canción de Zapato 3 que más te ha gustado tocar?
Bueno, una que me gusta mucho es como un fantasma, una canción que me gusta mucho. Me gusta Azul Azul, me gusta porque es una canción que es la que más requiere de conexión y de sinergia con la banda. Es una canción que es como un blues y es muy para atrás, entonces nos conecta mucho, ¿no? Durante la gira hemos pasado momentos difíciles en tarima, por ejemplo, dos de ellos rápidamente te los comento. Uno es antes de empezar a salir, cuando vemos en las pantallas las imágenes de Diego, y la otra es que, por ejemplo, una vez en Valencia, España, tuvimos un problema con el equipo de guitarra y tuvimos que empezar a tocar casi que sin distorsión. Entonces eso nos hizo unirnos más, solidarizarnos más en tarima para poder salir, sacar el show adelante, y lo logramos. Y creo que ese día nació, o ese día la banda, digamos que vivió como una madurez instantánea, donde se vio la madurez, como supimos afrontar y resolver ese problema, y eso fue un día que siempre recordaré.
¿Alguna canción que, como antes, como público, como testigo de Zapato, no como miembro de la banda, quizás no conectabas con ella, no te gustaba, y de repente ya dentro y tocándola se fortalece ese vínculo?
Mira, la verdad es que todas, ¿no? O sea, yo creo que es como cuando uno va a ver una obra de teatro que tú al final ves la obra completa y no ves los episodios o los negros, o las partes, los bloques de la obra, sino que vas viendo como todo. Sin embargo, eso, las canciones que más me gustan tocar son las que te comenté. Yo realmente tampoco era una persona que estaba que estuvo muy, muy, muy metido, digamos, como espectador con todo Zapato 3. Pero tuve como mi etapa al principio de chamo, cuando estaba como empezando mis primeros pasos en la música, donde Zapato sin duda era una inspiración o una referencia fundamental. Pero ya después, más adelante, fui como haciendo mi propio desarrollo, y bueno, ya ahorita estando aquí, pues también es otra perspectiva, ¿no? Ya empiezas a sentir las canciones como si fueran mías, ¿no? Y reinterpretarlas es lo que hace que esté, digamos, mi huella marcada en toda esa música y ese arte.
Darío, ya hemos hablado del registro, de los conciertos, del disco, de lo que hemos visto, ¿no? De lo que ya ha ocurrido, ¿no? Pero ¿qué hay ahorita inédito? ¿Qué hay ahorita engavetado que se está puliendo para sacar al ruedo?
Hay muchas cosas y tenemos muchas ideas nuevas, ya casi canciones. Nos ha faltado un poco de tiempo juntos para poder, digamos que, tomar decisiones y seguir nutriendo más estas ideas. Sin embargo, ya tenemos bastantes cosas guardadas, como bien lo dices. Una de mis primeros contactos con ellos en esta nueva etapa fue con Álvaro, cuando él me propuso producir o grabar la batería, mejor dicho, y remezclar una canción de Solares, que al final logramos hacerla. Incluso invité al Enano de Caramelos a que participara con sus guitarras en esa canción, y eso está guardado, ¿no? Al final, en ese momento yo todavía no sabía si yo iba a ser el baterista de la banda. Sin embargo, ya habíamos trabajado a nivel creativo y nos fue muy bien, nos divertimos mucho y creamos una reversión de una canción que quedó muy poderosa, ¿no? Al final no sé si la vamos a sacar como algo nuevo de Zapato o lo va a sacar algo como él, como su proyecto personal o de Solares, pero está muy bueno, ojalá lo logremos sacar. Pero a raíz de eso, pues en el camino fuimos encontrándonos nuevamente a nivel creativo y tenemos ya más o menos como 6 o 7 casi canciones listas, o por lo menos en proceso, y nada, muy ansioso de volver a reencontrarme con ellos para poder estar juntos y seguir trabajando en estas nuevas ideas, a ver si a fin de año tenemos ya un disco nuevo de Zapato.
¿Qué crees que lo está inspirando en este momento? Es decir, cuando escuchas estos temas, estas letras, estos ritmos, estas melodías, ¿qué hay ahorita como musa en la agrupación que se está registrando en estas canciones de las que me estás hablando?
Bueno, yo creo que hay algo diferente, hay una energía diferente, porque evidentemente uno va creciendo, evolucionando, teniendo nuevas experiencias, y eso hace que tu energía cambie, ¿no? Uno no es el mismo. Hay gente que dice como que después de 5, 6, 7 años todavía te pregunta, ¿por qué no vuelves a hacer un disco como tu primer disco? Y eso es como que, bueno, porque si te acabas de graduar de la universidad me tengo que mantener otra vez al colegio, claro. Entonces, hay una nueva energía, todavía hay mucha incertidumbre, porque son como ideas que van saliendo, hay cosas oscuras, hay cosas mucho más pesadas y energéticas también. Digamos que es raro y es difícil, porque la gente piensa que como que, bueno, ya has hecho, la banda tiene himnos, ¿cómo puedes autosuperarte, no? Entonces ya automáticamente te pones como un pie en el cuello, como una presión, y realmente no, realmente esto es una cuestión de expresión. Entonces, lo que suceda en el momento es lo que será, claro. ¿Entiendes? Sin tener que estar compitiendo con el pasado, sino más bien tratando de escribir una nueva huella, ¿no?
Exacto, fíjate que has dado algo que me llama mucho la atención en las bandas que tiene ya bastante, bastante recorrido, 10, 20, 30 años, y Zapato lo ha hecho. Zapato toca esos signos que todos conocemos, que ya tú mencionaste algunos, pero también se ha atrevido a tocar temas de 2018, de 2019, temas más recientes, ¿no? ¿Cómo conviven con eso, ¿no? Con esa intriga de cómo el público reaccionará a lo que no es el himno, a lo que no es la canción que ha sonado siempre, sino a otros experimentos, a otros atrevimientos.
Bueno, la energía de tocar canciones nuevas es muy emocionante, porque por más que sean las canciones viejas, las has tocado mucho, ya las prácticamente reinventado, reversionado, las has tocado de mil maneras, y ya más o menos, sabes, no hay mucho más que descubrir, pero las canciones nuevas tienen ese sabor especial de que bueno, ¿cómo la tocará esta vez? ¿Con qué energía saldrá? ¿Cómo será? Y creo que canciones como Elefantes Marinos, que fue la última que produjeron con Diego, canciones como Xanax o Amaranto, estas que son de la última camada de temas, pues en vivo siempre tiene, es como cuando, no sé, terminas con una novia y tienes una novia nueva, y esos primeros momentos está esa emoción y esa energía a todo pulmón. Entonces creo que tocar las canciones más frescas siempre tienen esa virtud y esa particularidad, y también más bien eso como que te recuerda como que claro que sí, hay que hacer canciones nuevas para poder sentirse, digamos, más vivo en tarima y más emocionado, ¿no?
Darío, el año pasado acá en el país, en la cartelera venezolana, se estrenó un documental del cual fuiste productor, ¿no? Crudo, que tuvo buena crítica, y por los melómanos fue también un parte de agradecimiento por llevar a cabo este proyecto y esta historia, que es una reivindicación también, un recordatorio de esa Caracas rockera y esa Caracas underground, ¿no? Háblame de esa experiencia y también de ese comienzo o ese rol como productor te abrió ese camino para llevar a cabo experiencias similares.
Bueno, eso fue un diario y una experiencia increíble, ¿no? Algo nuevo para mí, algo que no esperé. O sea, en verdad es un documental que salió como una manera de expresar el dolor por la pérdida de un amigo, ¿no? O sea, eso fue un tributo a la amistad, un tributo a años de música. Ismael, que es el personaje principal, claro, de lo que estamos hablando, fue compañero mío desde el colegio, estudiamos juntos desde primer grado, bachillerato, y ya antes de salir del colegio formamos una banda que se llamó Cabaret, que fue una banda con la que aprendí todo lo que sé como baterista prácticamente, porque fue una banda que ya a los 18 años ya habíamos recorrido el país entero tocando en bares, en locales, en festivales, y que incluso nos llevó a tocar a las Islas del Caribe, fuimos a Bonaire, Aruba, un montón de sitios, y eso para una banda de la que estás empezando con tus panas, llegar a ese nivel es una de las cosas, uno de los tesoros que guardan todos los músicos, ¿no? Esas primeras etapas de las primeras emociones y primeras sensaciones. Entonces Crudo fue como, como un tributo a todo eso que vivimos, y fue una misión, porque Imael había grabado un disco que iba a marcar también un nuevo comienzo en su vida y en su carrera musical, que se llama Crudo, que era un disco bastante, donde él, digamos que se había encontrado como artista. Entonces yo, de haber vivido tanto tiempo a su lado como músico, pues para mí eso ya era una sorpresa, ¿no? Entonces como que, bueno, descubrir a ese artista que ya sintió que nació, y justo cuando iba a lanzar ese disco fue que falleció. Entonces digamos que el documental fue un tributo a eso, y bueno, obviamente después tiene consecuencias pues positivas, donde te abre un poco la cabeza viéndolo ya desde el punto de más de como de cineasta, de productor, de todo esto, que gracias también a John Robertson, que fue el director, Alejandro Vera, que fue el guionista y el montajista, y Kenzo, el colorista, que son personas que sí trabajan en eso de oficio. Entonces para mí era como entrar en otra rama, ¿no? En otra cosa, y siempre estabas trabajando con músicos haciendo música, y en este caso era un documental, entonces algo audiovisual, lo cual me generó, bueno, mucho aprendizaje, y también, cómo no, me haberlo logrado y haber llegado con eso hasta los cines, y que hasta la crítica, bueno, imagínate, para mí era como que son todo como bendiciones, ¿no? Son cosas que uno no busca y llegan, y las recibo con mucho agradecimiento y mucho aprecio. Y pues bueno, ojalá esto también me ha servido, todo esto, por ejemplo, en esta nueva etapa con Zapato, por ejemplo, el video, hice un video que está colgado en YouTube, en un canal de una empresa telefónica venezolana importante, y también tuve mucho que ver en esa producción, ¿no? Entonces, digamos que todo está conectado. Cuando uno tiene claro su objetivo en la vida y va dando pasos firmes, pues una cosa lleva a la otra, y cada vez mejor, porque vas como aprendiendo. Entonces es parte como que de este diario de dedicarse a la música y al arte.
Qué bueno que recordaste lo del video en el canal de Movistar, tal cual, para aquellas personas que los quieran ver. Darío, y además, ¿qué te encuentras haciendo en estos momentos, ¿no? Cuando no hay ensayos, cuando están preparando cosas de Zapato, ¿qué estás haciendo en estos momentos?
Bueno, la verdad, he estado haciendo más música. Tengo otros proyectos musicales, uno de ellos es Raspunk, se llama Raspunk, lo pueden chequear en @raspunkmusic, es la cuenta de Instagram, y ahí están los enlaces a toda la música. Digamos que esto es como un cable es un cable que vengo arrastrando del pasado, porque como algunos, los que no saben, estuve mucho tiempo tocando reggae con la banda Negusnaga, fue una banda también muy importante en Venezuela, como referencia del reggae. Entonces cuando salgo de Caramelo y me encuentro como que, bueno, ahora qué voy a hacer, ¿no? Tuve la suerte de conocer a un grupo de músicos aquí en Miami cuando me vine a vivir para acá, y con ellos he podido desarrollar canciones y cosas y temas referentes de reggae, ¿no? Entonces digamos que eso es una energía que me forma parte de mi formación y que nunca he podido desconectarme de ella, ¿no? Amo ese género, amo muchas cosas aprendí muchas cosas del estilo de vida Rastafari, que aún conservo y practico, y sigo haciendo música con ellos. También me mantengo, digamos que, caliente con el instrumento, con la batería, porque siempre estoy tocando en bares y en eventos aquí en la ciudad de Miami con unos músicos increíbles. Estoy tocando con Alejandro García, que es uno de los guitarristas más grandes que ha parido Venezuela de rock. Estoy tocando con músicos de muy alto nivel, ¿no? Y con ellos, digamos que me sirve para mejorar como baterista, y todo eso, como te dije anteriormente, una cosa conlleva a la otra. Son cosas que me mantienen en la pista, ¿no? Que me mantienen en los escenarios, me mantienen tocando todo el tiempo, y eso, obviamente, cuando después voy de gira o lo que sea con Zapato, pues digamos que me hace sentir mucho más cómodo, ¿no?
¿Viste la película sobre Bob Marley?
Todavía no la he visto. Me parece que realmente recordarle a las nuevas generaciones que existe una persona tan importante hoy en día es el valor más grande que tiene esta película. Sí, estoy seguro que cuando la vea simplemente me voy a divertir y ya no lo veo desde... Tengo muchos amigos rastas que ni siquiera la han visto y ya la están criticando, o están criticando cómo se ha comercializado la imagen de Bob Marley. Y para mí más bien me parece que es un recordatorio para las nuevas generaciones y utilizar las nuevas herramientas y de la tecnología para recordarle a la gente el mensaje tan poderoso que cargaba él, ¿no?
Darío, ya para ir culminando, acabas de nombrar a Alejandro como un gran guitarrista, ¿no? Pero de como baterista, ¿a quién recomiendas quizás de las nuevas generaciones seguir en la pista en el instrumento, ¿no? ¿Qué baterista has visto por ahí que digas, wow, a esta persona hay que seguir en la pista?
Bueno, sin duda una persona que se fue, o sea, que más bien está mucho mucho más allá de lo normal es Orestes Gómez, ¿no?
Claro.
Un chamo, creo que él es de San Cristóbal y además es de la nueva energía de las nuevas generaciones que están haciendo música muy experimental y además bueno, ya está tocando como percusionista con Amigos Invisibles, con Raguayana. O sea, a pesar de que es baterista, también está haciendo carrera como percusionista, pero es una persona que también está haciendo producción musical, que está haciendo beats, que está haciendo un montón de cosas muy interesantes, y sin duda es una persona que desde muy chiquito estudió el instrumento y que ya tiene un nivel mucho, mucho más alto que cualquiera de muchos ya que tienen años, ¿no? Me parece que es una de las personas que puede ser una buena referencia.
Buenísimo, Darío. ¿Algo más que quieras agregar que consideres importante y ya hemos dejado por fuera esta conversación sobre los proyectos, Zapato 3, los discos, las grabaciones, todo lo que hay alrededor de la agrupación y además de tus proyectos paralelos y tus y tú como baterista?
Bueno, mira, bueno, me faltó un poquito, sí, que eso, que digamos, otra de las cosas que estoy haciendo es como que estoy enfocándome mucho en la producción musical para otros artistas también. Monté mi sello que se llama Big Up Records Club, que es como una especie de carátula de esta nueva fase de Darío Adames como productor musical. Y que bueno, nada, el disco está disponible en todas las plataformas digitales. Revísenlo, escúchenlo, compárenlo. O sea, es un material para comulgar un buen rato con toda esta música de Zapato 3 y creo que está presentado de una manera muy especial. Es un concierto que tiene mucha ansiedad, tiene mucha humanidad, tiene mucha energía y creo que no tiene desperdicio, y de verdad que invito a la gente que lo haga porque lo hicimos con mucho cariño y mucha emotividad por todo lo que significa. Y bueno, espero que lo disfruten y lo compartan, lo pueden ver en todas las plataformas digitales. Sin embargo, conglomeramos todas esos links en la página de zapato3.com, donde ahí le dan clic a un banner que está apenas abre la página. Y bueno, también estén pendientes con estas nuevas fechas que vienen, porque estamos muy ansiosos de salir a tocar otra vez.
Muchas gracias, Darío.
Y no, gracias a ti, Humberto.
Abrazos de acá.
Abrazos, mi pana.
Y eso fue todo por hoy en el Mi Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Esta entrevista se grabó el lunes 1 de abril del año 2024 en nuestros estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melanio Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y en la coordinación de audio Héctor Meneses. Nos vemos.